Mundo Virtual, programa de producción nacional, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la conducción de Yolice Zapata.
Sábado 10:03 de la mañana, a ver, a desperezarse, porque es que el día está así como con ganas de uno quedarse montado en la cama, pero no, estamos aquí. Esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Buenos días, Ramón.
Muy feliz día, feliz sábado 12 de noviembre, ¿no?
12 de noviembre, así
no sé
es.
Qué número dijiste allí.
No, yo dije la hora, no dije el día.
Ok. Bueno, amigos, ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9.
Así es, empezamos. Bueno, ya nosotros estamos navideños desde hace rato con esa gaita sabrosa espectacular que ahora es nuestro tema de entrada. La letra del señor Ramón Quintero y John Alexander Vaca.
¿Y dónde dejas a Román? Oye, negreaste a Román.
Negré a Román, no. Román solamente puso una frase, entonces Román está castigado.
Pero aquí en los créditos no aparece. Yolice Zapata no trabajó.
En los arreglos musicales, ¿cómo que no?
Yo no hiciste nada.
Tuve que sacar el látigo para que ustedes cinco hicieran algo. Uh-huh. ¿Ah? Porque también me tocó, aunque ustedes no lo crean, me tocó darle látigo también a los amigos de Así Suena la Gaita, quienes hicieron el arreglo de la musicalización e interpretación de nuestra gaita virtual, Jonathan Peña y José Manuel Acevedo. Esto fue un gran trabajo en equipo para esta gaita espectacular. Hoy vamos a estar trabajando para ti bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca. En la musicalización y los controles,
dándole los buenos días al CEO, al superior, al Takamahaka, más Takamahaka de todos los Takamahaka, DJ Ángel Production.
Al señor, bueno, al señor que le quitaron el látigo y le dijeron que queda degradado a soldado raso.
Bueno, sabes que a los jefes a veces les toca eso. Que bueno, qué más, yo llevo mi cuestión.
Exacto. En la locución y producción de este espacio estamos
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Mundo Virtual llega y es posible gracias a nuestros amigos de Centro Profesional Service Mile.
Es hora de sonreír.
Distribuidora Papelotes.
Librería, decoración y más.
Nuestro contacto en redes sociales y teléfono. En cabina 361-1059 y 362-1059.
Ubícanos en todas nuestras redes sociales como Mundo Virtual FM.
Si quieres enviarnos un mensaje de texto o WhatsApp 0412-390-7129.
Nuestro correo electrónico mundovirtualfmvenezuela@gmail.com.
En Instagram me consigues. Bueno, ahora te voy a contar algo. En Instagram, en TikTok y en Kwai me consigues como Soy Yolice Zapata.
Ah, bueno, pues.
Ah, ¿qué te pasa? Ahora me metí a Cuaquera. Resulta que ahora los que usan la red de Quai se les dice cuaqueros.
Bueno, ahora tienes que evolucionar, ya no es que te ubiquen en Instagram, sino que tus coordenadas digitales.
Ahora, exacto, yo también tengo mis coordenadas de norte, sur, este.
Soy Yolice Zapata, para que te ubiquen en todas las redes sociales. Ah, bueno, excelente.
Así es.
Sigue a Caliente Estéreo en Facebook, Instagram y Twitter, también las coordenadas digitales de Caliente Estéreo, como Caliente Estéreo 1059.
Nuestra conexión digital para que continúes en sintonía de nuestra programación si estás fuera de las dos ciudades, calientefm.com.ve.
Muy bien.
Mira, y te recuerdo la invitación que tenemos para este próximo viernes 18 de noviembre al homenaje que le realiza nuestra compañera Milagros Terán todos los años durante 11 años. Este es el undécimo homenaje que se le realiza a la Virgen de la Chinita. Recuerda que la invitación es en Nueva Casarapa, en la iglesia San Nicolás de Bari, a las 5 de la tarde. Vamos a tener la musicalización de los amigos de Swing Gaitero. Así que recuerda, este viernes 18 de noviembre tenemos una cita en la iglesia San Nicolás de Bari para el undécimo homenaje a nuestra Virgen de Chiquinquirá, a la Chinita. 10 y 8.
Retro Virtual.
10:13. Acaba de cambiar, así, sin mayor inconveniente, el digital de caliente. Vamos a ver qué aconteció un día como hoy en el mundo de la ciencia y la tecnología. Un 12 de noviembre, pero en el año de 1980, IBM lanza el modelo 3081 Processor Complex. El modelo 3081KXC funciona en modo 370XA, tiene 64 MB de almacenamiento central compartido. Entre otras características, contaba con un procesador más potente y dos componentes centrales de procesador 704. Circuitos lógicos por chip, refrigeración por agua, lo que proporciona la eliminación de calor, un tiempo de ciclo de la máquina de 26 nanosegundos y consumo de energía reducido. 23 kilovatios para un 3081 versus 68 kilovatios para el 3033U16.
Bueno, el 3081 eran como tres escaparates. Y el de la más alta gama tenía 64 megas de almacenamiento. ¿Qué harías tú con 64 megas de almacenamiento? ¿Almacenar dos películas?
No,
cinco
sí,
fotos
pensando,
y tres canciones.
Yo bueno, eso se lo lleva casi que a los tres videos que estoy montando en redes sociales.
No puedes almacenar allí ni 10 películas.
Nada.
Bueno, entonces en 1980 el computador 3081 fue todo un avance.
Fue un boom.
Con 64 megas de almacenamiento en RAM. O sea, eso.
Y lo decían así, sí, por la calle del medio, bueno, con aquel orgullo, claro, pero es que era todo un avance para ese momento.
Y el consumo, que era prácticamente como el de una cuadra. Y no llegaba a lo que es hoy en día el procesamiento de un celular ya barato, pues. Ya es continuado, pues 64 megas, ningún celular tiene esa capacidad.
No, pues ya.
Ya el mínimo tiene un giga.
No te lo vende.
Tiene 1000 megabytes, pues vamos a decirlo así. Y este es 64 megas. Muy bien, en 1990 Tim Berners-Lee, el padre de la web, presenta su propuesta formal sobre la World Wide Web. El proyecto consta de dos fases. En primer lugar, hacemos uso de software y hardware existente. La fase 1 debe tomar 3 meses, con el complemento de mano de obra total. La segunda fase de otros 3 meses, pero esta fase es más abierta y una revisión de las necesidades y deseos serán incorporados a ella. La mano de obra requerida es de 4 ingenieros de software y un programador. ¿Qué tal?
Eso era todo lo que necesitaba.
Dame 5 personas. Dame 5 personas y mover el mundo. Y generó la World Wide Web. Además, nos gustaría utilizar el software disponible en el mercado lo más posible y prever un gasto de $30,000 durante el desarrollo de licencias de un usuario, visitas, instalaciones y consultorías existentes.
¿Qué tal? Y esto es lo que más destaca dentro de esa propuesta que hizo, porque tenía cualquier cantidad de bondades y de ofertas.
El hombre pidió $30,000 y 5 personas. ¿Y qué tal? Y hizo la World Wide Web. A esto se le llama gerencia. Mira.
A eso
fue
se le
recursivo.
Llama establecer un buen proyecto, porque él decía, voy a utilizar los recursos que yo tengo. Nada más déjame darle la vuelta a esto y ya vas a ver.
Y que esa gente no duerme en 3 meses.
Sí, bueno, ya tú sabes cómo es. En 1997, iOmega anuncia la venta de su Zip Drive número 10 millones.
¿Qué tal?
Los discos Zip. Obviamente, a ti ni te voy a preguntar si tú llegaste a trabajar con eso, porque tú vienes desde los dispositivos de la era de las cavernas.
Yo trabajé con discos flexibles de 8 pulgadas.
Por eso te digo, o sea, preguntarte a ti es...
A ver, los floppies de 8 pulgadas. Algunos, quizás de mi edad, recordarán los floppies.
Aquí tenemos la Biblia andando.
Que si eran flexibles, porque los agarraba y se doblaban.
Ah, bueno, fíjate. Los discos ZIP eran dispositivos magnéticos extraíbles y de alta capacidad que podían leerse y escribirse mediante unidades ZIP de iOmega. Los discos eran similares a los disquetes, a los llamados floppy, pero mucho más rápidos y con una capacidad de almacenamiento mayor.
Yo me acuerdo, esos ZIP Drive de 100 megas. Yo decía, Dios mío, yo creo que yo llegué a comprar como 2. Yo decía, no, ya está, toda mi vida la voy a almacenar en estos 2 ZIP Drive.
Tú sabes que mi esposo siempre tenía la frustración porque él me compraba todos esos dispositivos de almacenamiento y adivina.
¿Tú lo botabas?
No, bueno, tú sabes los cuentos. Nunca jamás hacía los respaldos.
Bueno, en 2009, HP Hewlett-Packard adquiere Tricom, un fabricante chino de equipos de red, por la cantidad de 2.7 mil millones de dólares.
Barato,
a veces
vale.
Uno dice cifras y no se tiene conciencia.
¿De cuánto es?
Ajá.
Echen un poquito de lápiz y transferan 2.7
mil millones de dólares.
O sea, el 2009.
El objetivo de HP es aumentar su participación en el mercado de equipos para redes, el cual para ese momento era de dominio de Cisco. HP, un gigante global en computadores personales e impresoras, logró con este acuerdo aumentar la oferta de productos que conecta a sus computadoras. No es que desapareció Tricom, de hecho ahorita todavía existen equipos Tricom, pero ya sabemos que detrás está HP.
10 y 18, vamos a escuchar un tema. Al regreso nos vamos a enredar un poquito con una nueva red social que están cocinando por allí. 10 y 18.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you. Everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter.
One thing, I don't know why. It doesn't even how hard you try, keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard. In spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property. Remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so. Things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. Will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. I put my trust in you. Pushed as far I can go. For all this, there's only one thing you should know. I've put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. I tried.
Enrédate.
10 y 21, 10 y 22. Acabamos de descubrir que aquí en esta cabina está Mr. Magú y la señora Magú. Estamos ciegos, ciegos. No vemos algo que está en la distancia. Y ciertamente, esto es miopía con astigmatismo, con presbicia, con todos los mal. Bueno, yo defino muy bien los colores. Tú sí tienes problemas con los colores.
¿Sabes que es recomendable irse al llano y ver a lo lejos? Yo recuerdo que por ahí me hacían ese comentario.
Ya perdí.
Chico, vete al llano y ve a lo lejos. Yo, ay, ¿quién me va a comer? ¿Tengo que trabajar?
Ya, bueno, pero es que tú te vas a ir al llano, ay, y vas a criar ganado y a sembrar y a hacer. No te creas que sí, vas a ver a lo lejos, pero es para ver el ganado que está.
¿Y tú crees que
allá,
si le pido riar a la vaca, me la va a dar? Tengo que trabajar.
No, pero la puedes ordeñar, puedes ordeñar. Ajá, y después vas a decir que la culpa es de la vaca.
Bueno, así vamos es a tema.
Vamos a enredarnos un poquito. Blue Sky Social, esta nueva red social descentralizada de Jack Dorsey. Mira, este señor hizo un buen negocio, ¿no? Él agarró, estuvo allí con Twitter.
Yo no sé si buen negocio, pero lo botaron de Twitter.
Bueno, pero te voy a decir algo, vamos a responder la llamada.
Tenemos llamada.
Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿cómo está mi gente del mundo virtual?
Señor Manuel. Un placer escucharlo, ¿cómo está?
Igualmente al caramelo tropical.
Gracias. ¿Cómo andan las cosas por allá, por la montaña?
Bueno, por el Guaraíra Repano, bastante lluvia toda la noche y hoy, pues, no quiere, como dicen unos amigos míos, el hermano Sion no quiere salir.
No, el Catire está rebelde. El Catire dijo, yo no salgo, yo también me quedo.
Sí, el aguacero de esta madrugada estuvo intenso.
Potente.
Sí, señor, estuvo fuerte. Señor Manuel, yo le voy a preguntar, ¿cómo está usted de la vista? ¿Usted ve de lejos? ¿Ve bien?
¿Cómo
está de la vista, de los ojos? ¿Ve bien?
Sí, bueno, yo tengo lentes internos.
No, pero usted ve con trampa. Usted está como yo, usted ve con trampa.
Usted ve ayudado.
Sí, usted ve con ayuda.
Eso no se vale.
Sufro de miopía antimatín.
Bienvenido a mi club. Y la presbicia también, tenemos que hacerle honor a nuestra presbicia. No, porque aquí estamos viendo a Ramón y yo que estamos así como...
Bueno, pero podríamos calificar a Manuel y todos aquellos que tienen ese tipo de componentes como biónicos.
Gracias, somos biónicos.
Son biónicos.
Sí, pero los míos son para ver de lejos.
Bueno. Okay.
Bueno,
por eso es que estoy viendo de aquí el caramelo tropical.
No importa, señor Manuel, pero somos biónicos. Ya nos acaban de calificar y eso me gusta.
Está bien. Excelente.
Bueno, me complacen con una canción.
¿Cómo no?
Díganos. Ok, de Gilberto Santa Rosa.
Ah, bueno.
Gilberto Santa Rosa, ¿cuál?
Cántela.
Yo voy a hacer super, sí.
Cántela, ¿cuál es el miedo?
Mire, si cantamos los locutores de Caliente Estéreo todos los años, porque el señor Vaca se lanza ese reto, ustedes, nuestros oyentes, pueden cantar. No hay nada peor que escuchar un locutor cantando, a excepción... de los amigos de Así Suena la Gaita, que ellos sí cantan. Pero
Enamórate Bailando Conmigo.
Enamórate Bailando Conmigo. Production.
Oye, te salió al revés el piropo, Manuel. Pues mira, se lo dijo Production.
No, sí,
¿verdad?
No, yo a Production no, sí, Production
yo
no.
Yo la halago y le digo que...
Ay, tan bonito. Señor Manuel, yo sí bailo con usted.
Uno nunca sabe para quién trabaja.
Con Ángel no. Con Ángel no bailo, con usted sí bailo, señor Manuel.
Ah, bueno, mira, y también para decirle un feliz cumpleaños a mi hija, a la licenciada en enfermería, Janet Barreto.
Envíe el mensaje a Janet, que está cumpliendo añitos hoy. Eso, o sea que hoy comemos torta y celebramos.
Hace un poco de años que vino al mundo.
No diga cuántos.
No, eso no lo puedo decir.
No, porque empezamos a sacar.
Ya le colocamos el cumpleaños, Manuel. Ya tenemos el tema, Manuel. Adelante.
Gracias por su llamada, señor Manuel. 10:26, vamos a un corte.
Desde algún tiempo estoy pretendiendo que no pasa nada, pero está pasando. Y no decirlo me está consumiendo. Yo sé que a ti también algo te está pasando. Aunque no sé si estoy en lo cierto. Si tu mirada me lo dice todo. No sé si es lo que estoy imaginando. Cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver. Siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claros y si se forma que se forme. Vamos a ver qué va a pasar. Somos adultos, no hace falta esperar. Lo siento, pero ya no estoy conforme. Vamos a estar claros y si se forma que se forme. No sé cómo pasó, yo te juro que no. No sé cómo ni cuándo Cupido me flechó. De pronto te miré y ahí mismo me quedé. Perdido en tu mirada y sin saber por qué. A ti te pasa igual, aunque no estés segura. Así tan de repente parece una locura. No quieres que se dañe la amistad que tenemos. Confiesa que también te estás quemando en fuego. Y cuando yo te veo pierdo la delicadeza. Se me olvida todo y me pasa por la cabeza. Confesarte que ya tu amistad no me interesa. Pongamos todas las cartas sobre la mesa y vamos a ver qué va a pasar.
escolar.
Vamos a Distribuidora Papelotes. Allí consigue los útiles escolares, textos, distribuidor autorizado de pinturas Oro Color.
¿Y las golosinas que me prometiste?
Distribuidora Papelotes tiene las golosinas importadas que te gustan. Decoración para fiestas y eventos, arreglos, globos y stickers personalizados. Ventas al mayor y de tal.
¿Y dónde quedan?
Guarenas, calle Páez, Residencias Alex, planta baja, local 12. Papelotes 501.c.a. Distribuidora Papelotes, librería, decoración y más.
Enrédate.
Ay, 10:41, esto es Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Enredémonos un poquito. Estábamos conversando en el corte anterior, bueno, hicimos así como que la abreboca de esta nueva red social descentralizada que tiene Jack Dorsey, que se llama Blue Sky Social.
Bueno, vamos a comenzar comentándoles quién es Jack Dorsey. Resulta que Jack Dorsey era feliz liderando su empresa Twitter.
Así es.
Y llegó hasta que conoció a Elon Musk.
Perdón, a Elon Musk.
Llegó Elon Musk a decir, no, yo compro Twitter. Y el hombre se echó para atrás, que si tal, me lió, no sé qué y tal, y terminó comprando. Llegó Elon Musk y bueno, dueño de su empresa, decidió hacer una razzia en su tren gerencial, entre ellos. A Jack Dorsey le entregó su buena tajada de los 44 mil millones de dólares que Elon Musk destinó para la compra de Twitter. Y bueno, Jack Dorsey quedó cesanteado.
Es así como Jack Dorsey pues presenta Blue Sky Social, que es la nueva red social descentralizada y multialgoritmo que devuelve el control de los datos a los usuarios. Es decir, que ya esto no va a ser como estamos manejando Twitter. Aquí cada quien va a tener control sobre su información.
Así es.
El cofundador de Twitter y, bueno, antiguo CEO de la compañía, Jack Dorsey, publicó un tuit anunciando, imagínense ustedes, y lo publicó por Twitter, nada más y nada menos, ¿no?
Bueno,
algo así como
cuenta.
Que, ya va, espérate, Elon Musk, esta cuenta es mía y yo
la uso, exacto.
Yo puedo escribir allí lo que quiera. Bueno, él anunció que la esperada red social descentralizada Blue Sky va a estar lista muy, muy pronto.
Bueno, por ahora Dorsey no ha revelado información oficial sobre su lanzamiento, aunque en su sitio web oficial haya abierto una lista de espera privada para que los usuarios puedan apuntarse a la beta antes de su lanzamiento oficial al público. El anuncio llega 3 años después de que Dorsey hablase por primera vez de su intención de crear una versión descentralizada de Twitter. Esta nueva red social pretendía devolver el control de los datos a los usuarios para que estos pudieran moverlos con total libertad de una plataforma a otra sin permisos de terceros. Recordemos que ahorita Twitter es dueña de nuestros datos.
Exacto.
A veces nos inscribimos en las redes sociales y no leemos las letricas, ¿no?
Sí, no señor. Leemos los contratos.
Lea al final y dale el botón aceptar. Sí, pero si usted lee el contrato, ahí le dicen, hermano, todo lo que usted escribe aquí es mío.
Pero es que hay
todos
otro
sus
detalle.
Datos yo veces, los puedo usar como yo quiera.
A veces ni siquiera se lee la última línea. A veces sencillamente bajas el scrolling hasta la última
y
parte.
Y le da el botón aceptar.
Acepto y dale.
Y después nos andamos quejando porque, ay, agarraron mis datos. Bueno, señor, sí. Pero es que usted ahí da un contrato, ahí se le decía bien claro que los datos que usted coloca en la red social no son suyos. Todos los tweets que nosotros hacemos, todos los mensajes de Instagram, todo eso, no es nuestro, amigos. Eso es de la empresa.
Correcto.
Así usted ponga la foto de su casa, así ponga su cara, eso es de la empresa.
Eso, exactamente.
Entonces,
la empresa es la que puede.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Que Dorsey dándose cuenta de el empuje que está tomando las redes sociales descentralizadas. Hace 3 años, él había dicho que Twitter tenía que migrar hacia una red social descentralizada. ¿Qué pasa? Que bueno, el hombre empezó a trabajar, lo botaron de su empresa Twitter.
Él dice, no importa,
no
me
importa,
quedo con
porque
el producto.
Ya tengo ya el producto adelantado, claro. Entonces lo voy a sacar. Y ahora voy a ser competidor de Twitter. Dicen por ahí que gracias a las decisiones de Elon Musk, es muy probable que esta red social Blue Sky adquiera a Twitter. ¿Por qué? Porque Twitter simplemente ha tenido, vamos a decir que, no vamos a hablar de positivos o negativos, vamos a decir que las decisiones a algunos usuarios simplemente no les está gustando. El tema de pagar $8 por una certificación que ahora no existe.
Correcto.
Se certificaron cuentas que no debieron haberse certificado. Se están cometiendo una serie de errores motivados a este cambio gerencial. Y Jack Dorsey puede pescar en río revuelto. Y es lo, yo
bueno,
me imagino que
es
lo que está buscando.
Eso es lo que él está haciendo. Él ya está pescando en río revuelto. Otra de las características más relevantes que va a tener Blue Sky es la elección de algoritmo que ofrece a los usuarios acceso a un mercado abierto de algoritmos. En resumen, Blue Sky va a permitir a los usuarios escoger dónde van a buscar el contenido. una forma similar a como escoges hoy día tu buscador de internet, pues el de Google, Bing, DuckDuckGo, etcétera. Algo así vas a hacer ahora con esta nueva
red. Vamos a darnos cuenta que las redes sociales actuales tú no eliges el algoritmo, te lo imponen. Correcto. Y tú no eres capaz de seleccionar qué algoritmo usar.
Correcto.
Entonces, esto significa que los usuarios tendrán mayor control sobre el contenido que consumen.
No se trata de que no seas capaz, es que sencillamente como ellos te muestran un abanico y a veces nos es más cómodo utilizar lo que ya nos muestran que buscar, pues es eso lo que sucede.
Bueno, con la Blue Sky... no hay una empresa que decida lo que se publica. En su lugar, hay un mercado de empresas que deciden qué llevan a sus audiencias. Fíjense ustedes la gran diferencia en el paradigma de estas nuevas redes sociales descentralizadas. Otro paréntesis es el empuje que ha tenido Mastodon en estos días.
Sí.
La gente de Twitter simplemente, debido a toda esta situación, simplemente han desempolvado Mastodon y ha crecido. Hablan de un crecimiento bastante importante de esta red social. Mastodon, no es malo verlo. Nosotros podemos tener en nuestra casa un servidor Mastodon y a partir de él hacer nuestras publicaciones y hacer que ese servidor se conecte con otros servidores Mastodon y simplemente allí nos conectamos. Y es manejar la filosofía de estas nuevas redes sociales descentralizadas.
Así que cabe destacar que Dorsey explica que los usuarios también pueden decidir no usar algoritmos, es decir, que los puedes escoger y si decides no usarlos, también es totalmente válido.
Libertad total.
Así es.
Excelente.
10:47, vamos con un tema y al regreso continuamos con más de Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica.
Y esperanza, celebremos porque llegó Navidad.
acción y reacción.
10:50, las cosas que pasan en esta cabina, señores. Secretos de cabina Sabatino. Vamos a accionar y reaccionar un poco. A ver, hablemos de internet. ¿Será que estamos usando internet mal para temas educativos? ¿Será que le estamos dando buen uso? ¿Será que nos falta algo de conocimiento?
¿Será que le agarramos miedo?
¿Será que le agarramos miedo? Bueno, como sea, vamos a dar hoy unas pautas para una nueva y adecuada metodología para el uso de internet en la educación.
Muy bien.
La mera presencia de un computador conectado a internet en clase no garantiza un adecuado aprovechamiento del mismo. Pese a las posibilidades que son infinitas, vamos a partir de la premisa de que la tecnología de la información no tiene efecto mágico sobre el aprendizaje, ni generan automáticamente nuevos conocimientos. A veces se cae en la trampa de detenerse en lo tecnológico por sí mismo, cuando esta herramienta ha de estar al servicio de lo educativo. Así, de esa forma, debemos utilizar internet de manera educativa y no solamente de manera divertida o para juegos.
Yo te voy a hacer una pregunta, Yolice.
No quiero, tengo miedo.
Ya, vas a ser mi chivo expiatorio. Mi chivo expiatorio.
¿Otra vez?
Sí, te voy a usar
de
experimento.
Parte de mi vida haciendo tu chivo.
A ver, explícame. ¿Cómo aprendiste a usar internet?
En los años 1600.
¿Alguien te explicó cómo era? Nadie te explicó, ¿verdad? Ya va. Yo no voy a decir tu edad, ni mucho menos.
Que le mande un saludo a quien me dijiste.
Pero ahora te pregunto una cosa. Un niño de 10 años, tú le das un dispositivo de estos inteligentes.
Yo te voy a decir algo. Lo que pasa es que yo pertenezco a esa generación que le ha tocado... venimos, digamos que de menos a más, con cosas muy básicas. Y nos ha tocado aprender sobre la marcha la tecnología. Si me vas a comparar con los nativos tecnológicos, pues obviamente tengo una gran desventaja, porque el nativo tecnológico parece mentira, pero ya ellos vienen con la tecnología insertada en el ADN. Me imagino que debe ser algo que le transmitimos los padres a los hijos.
Te voy a decir por qué no.
¿Por qué no qué?
Porque eso es falso.
Porque eso es falso.
Nos estamos repitiendo eso de que los niños manejan la tecnología y eso es falso. El niño te sabe pulsar botones. El niño te sabe prender el teléfono. El niño sabe mover el menú. El niño sabe activar las cosas. Pero sabe darle un uso correcto.
A ese punto queríamos llevarlos hoy con este tema que tenemos. Realmente los niños son llamados nativos tecnológicos. Eso es cierto.
Yo recuerdo por allá en los 80 que estaba un programa. Lleva el computador. En los 80, en los 90. Lleva el computador al colegio. Y yo recuerdo que en algunos colegios llevaban un computador y lo arrumaban en una esquina. Entonces, correcto, está bien, los niños ven el computador, pero ¿qué hacen con eso?
Exacto.
El tema es que no basta con tener acceso a la tecnología. Se trata de informatizar el conocimiento para usar la tecnología. Recuerda, si a mí no me explican para qué es un computador, ¿para qué lo voy a usar?
Recuerdan que hace unos cuantos programas atrás hablamos sobre cómo hacer las búsquedas en internet, pues porque a veces sencillamente hacemos una búsqueda de determinado tema y nos arroja tanta información que sencillamente no nos sirve para nada.
Bueno,
pues aquí aplica exactamente igual.
Vamos
si
a enfocarnos.
Tenemos tenemos internet, pero no sabemos usarla de manera adecuada, pues lamentablemente para temas educativos no nos va a funcionar.
Pero es que cuando uno habla de educación en la tecnología, suena insulto. Que tú le dices a una persona, oye, pero aprende a usar la tecnología. La persona se siente ofendida. Pero es que hay que entender que no se trata de que aprendas a aprender el teléfono y a usar y abrir Google y
botones.
Buscar
no, buscador, no se trata de pulsar
sino
botones.
De qué estás buscando, cómo lo estás buscando y qué información vas a obtener. Y el conocimiento que tienes que tener para saber si lo que estás leyendo es fake, es cierto, y lo necesitas para tu información. Nosotros de adultos, ¿qué dejamos para un niño?
Exacto.
Si el niño está adquiriendo conocimiento, ¿cómo va a saber él qué cosa es fake y qué cosa es real?
Exactamente. De hecho, bueno, por ahí tenemos un ejemplo que nos pasó esta semana, que lo vamos a hablar en el próximo corte.
Muy bien.
Vamos con un tema, identificamos y al regreso continuamos con más de este tema tan interesante que te traemos hoy a la palestra de Mundo Virtual.
¿Qué pasó, papá? ¿Y qué hay para esta noche?
Let me
Acción y reacción.
11:11, tenemos aquí una capicúa. Aquí salen rápido a sacar los dispositivos móviles a tomar fotos a la 1, a las 2, a las 3.
Muy bien.
Así es, continuamos en acción y reacción hablando sobre internet. ¿Es malo o no es malo para la educación? ¿Sabemos o no darle el enfoque correcto?
Bueno, los errores en esto de usar la internet en la educación, vamos a decir que parte, vamos a decir que esto es multifactorial.
Sí, señor.
Pero acá en el programa vamos a hablar de el aula. ¿Okay?
Exacto.
No vamos a hablar de la familia.
Exacto, nos vamos a enfocar solamente a nivel educativo, salones.
Allá debería ser otro programa. Ahorita vamos a hablar del aula. Cuando se está en el aula y tenemos que el uso del internet no es muy efectivo, porque puede ser en aquellos casos donde no es efectivo. No vamos a decir que es el 100%. Hay casos donde es exitoso el uso del internet en el área educativa a nivel primario. Pero en esos casos donde falla, digamos que hay dos vertientes distintas, ni más ni menos que el profesor y por el otro lado el alumno. De un lado
del lado del profesor.
Ajá, de un lado del profesor, la escasa preparación del mismo y la resistencia a un cambio metodológico más acorde con los tiempos, y por la otra, el hecho de que los alumnos, aunque más hábiles desde el punto de vista cibernético, tú sabes, botoncito, menú, no sé qué y tal, ah, yo
sí,
te resuelvo,
ellos
y no sé
saben,
qué.
Sí.
Identifican al computador y a las tabletas y a estos dispositivos tan solo con el ocio, ya que lo utilizan solo para jugar y chatear, y no como un instrumento de trabajo. Tanto en un caso como en otro, estamos ante la necesidad de una profunda alfabetización digital en el ámbito escolar. No se trata de agarrar y obligar a la gente, que fue lo que ocurrió en la pandemia. No, todo el mundo a confinarse. Bueno, vamos a hacer clases virtuales. Oye, entonces, si no educamos.
Yo te voy a decir algo. En el 2020, finalizar ese año escolar que nos agarró, finalizarlo de manera virtual, eso fue de verdad que, wow.
Pero es porque
ensayo y error.
Pero es porque no tenemos esa educación,
no,
y esa cultura,
correcto,
de manejo, de educarnos.
Bueno, tal cual, no estábamos en la necesidad de.
Bueno. Todo ello se desprende que trabajar con internet en el aula exige una nueva metodología que pasaría por imprimir un nuevo ritmo de clases, ¿ok? Esto es claro.
Uh-huh. Y darle un nuevo papel al profesor, que ya no es un mero transmisor, sino hay que verlo como un conductor de conocimiento.
Algo así como el guía, uh-huh, del
como
conocimiento.
El asesor.
El asesor. Ya no debería ser profesor, debería ser asesor.
Claro.
Por tanto, para que estas tecnologías estén verdaderamente al servicio de la enseñanza y el aprendizaje y contribuyan a la formación, la revolución tecnológica debe estar acompañada de una evolución pedagógica. Esto,
oye,
es muy importante.
Pero te voy a decir algo. Si hay algo bien interesante que nos trajo la pandemia fue eso, ¿no? Que a los profesores, a los docentes les tocó montarse en los patines y activarse con lo que es la tecnología. Claro, quizás no tienen todavía a estas alturas, que ya tenemos 2 años de haber vivido esa situación, o de estar saliendo más o menos de esa situación, todavía no están duchos, sí están un poquito más abiertos a trabajar con la tecnología y a utilizarla en los métodos de enseñanza.
Pero es que lo que pasa es que la evolución pedagógica es cómo usar internet, y lo otro es qué significa aprender, o estudiar, o impartir conocimiento. A mí yo callaba, porque yo a veces veía personas que pagaban colegios caros y a los niños los ponían de 8 a 12 en una sesión de meeting donde tenían que estar pegados a la pantalla todo el horario, porque
eso,
si el niño se levantaba, entonces faltaba la clase.
Y eso era
una cosa
contraproducente.
¿Qué es
totalmente
eso? O sea,
sí,
hay una, no se evoluciona pedagógicamente y no se le da un uso adecuado al internet. Está bien, tú necesitas que el niño se dedique, pero ¿por qué a un horario? Si está en su casa.
Y pierde, no, y es que pierde la atención del niño, porque vamos a estar claros.
Oye, qué fastidioso para mí.
Es lo que siempre te han dicho los docentes y es lo que te dicen todos los que trabajan con sistemas educativos. Tú no puedes mantener a un niño más de 30 minutos
sentado
en una actividad, porque, olvídalo,
no,
lo
pero,
pierdes.
Ajá,
lo
pero
pierdes.
Ponte tú los universitarios. Por allí yo leía una chica en algún momento que ella decía, oye, pero ¿qué es esto? Estoy pagando no sé cuántos miles de dólares en esta universidad privada para que el profesor me agarre en una sesión de meeting algo que yo puedo ir en YouTube en cualquier momento.
¿qué es esto? Estoy pagando sesiones de YouTube, entonces prácticamente,
claro, lo que pasa tal es cual que cantidad allí, de dinero. Lo que pasa es que allí caemos en otro punto. Uh-huh. ¿Quién te garantiza a ti que esa información que estás viendo tú en YouTube realmente es fiable y confiable?
Excelente.
Y te está dando el conocimiento que requieres?
Excelente.
Ese
lo que acabas
es uno,
de decir.
Claro,
entonces,
ese es uno de los puntos que estamos.
Vamos a comenzar. Vamos a comenzar a anunciar las indudables ventajas que ofrece Internet en la educación. Uh-huh. La primera ventaja es, sin duda, la motivación que supone al alumnado la utilización de un instrumento atractivo y a veces con componentes lúdicos. Esta motivación se convierte en uno de los motores de aprendizaje, despertando el interés del alumnado para ampliar sus conocimientos.
Otra razón es que Internet permite fácil y rápido acceso a información de todo tipo, así como múltiples materiales digitales.
Bueno, eso es lo bueno y lo malo.
Eso es lo bueno, exactamente. Y esto enriquece los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de estos interesantes materiales es la visualización de simulaciones. Los programas informáticos pues permiten simular secuencias y fenómenos físicos, químicos, sociales, fenómenos en 3D. De manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor.
Uh-huh. Para el profesorado, las posibilidades son también amplias, tanto para la preparación de clases, acceso a páginas web educativas, ojo, páginas web educativas certificadas.
Así es.
Elaboración de materiales a través de foros educativos y otros programas. Comunicación con las familias, muy importante. Comunicación directa con el alumnado. A veces uno dice, oye, pero pobre docente con el sueldo que gana, que tiene que estar 24 horas ahora prendido con el teléfono porque un alumno le puede salir con una pregunta a las 10 de la noche. Allí tiene que venir una evolución pedagógica.
Así es. Al regreso continuamos con más de este interesante tema. 11:18.
acción y reacción.
11:22. Continuamos en esta cabina conversando sobre estas ventajas que nos ofrece Internet a nivel educativo.
Ahora vamos a hablar de los inconvenientes del uso de Internet en el área educativa. Ojo, con esta filosofía y en algunos colegios, ¿ok? No metamos en un saco a todos acá. Un mal uso de Internet en clase puede derivar en distracciones y dispersión del alumnado que a veces se dedica a jugar en vez de trabajar.
Sí.
Ello es debido a que la navegación por los atractivos espacios de Internet inclina a desviarse de los objetivos de su búsqueda. Se pierde entonces mucho tiempo en realizar las tareas y se divaga. Por este motivo, para no perder tiempo, el profesor ha de planificar escrupulosamente las clases, tareas, tiempos, agrupamientos, procesos de trabajo y evitar así la improvisación en el aula. Esto, bueno.
Sobre todo eso es muy importante porque vamos a estar claro que todos nos dispersamos muy, muy rápido en Internet por la cantidad de posibilidades tenemos allí.
Pero fíjate tú el nivel de formación que exige al profesor, al docente. Ya no es solamente planificación de aula, ahora es una planificación a nivel de Internet.
Correcto.
Entonces, otro punto. Además, hemos de contar con el hecho de que no todos los alumnos saben buscar con criterio en Internet. Este es el tema más importante.
Bueno, pero es que eso lo conversábamos hace un tiempo precisamente en ese programa que hicimos de cómo realizar las búsquedas de manera efectiva.
Pero lo hablábamos para adultos. Pero vamos a hablarlo ahora para niños y alumnos. El exceso...
Es lo primero que debemos hacer, ¿no? Precisamente educar al profesor para que sepa hacer esas búsquedas de manera eficiente y efectiva.
Claro, pero es que nunca va a haber una clase donde el profesor se va a poner a explicarle a los niños cómo buscar en Internet. Bueno, yo no sé si existe.
Debería.
Voy a decir aquí, me estoy adelantando.
Lo que pasa es que esto tiene que ser un trabajo de hormiguitas.
Pero es que ven acá, ya va. Vamos a hacer.
Enseñar a los niños desde que comienzan con los juegos.
Déjame seguir usándote como experimento. ¿Cómo tú sabes que una noticia es fake? ¿Cómo lo sabes?
Porque sencillamente tengo que buscar la fuente.
Ajá, uno busca la fuente.
Claro.
¿Qué otra cosa ves en una noticia para que sea fake? Oye, a lo mejor tú ves la cosa tan... Tú dices, oye, según mi conocimiento, esto que me estás dando pareciera mentira.
Claro,
si tú no tuvieras ese conocimiento previo...
Si es lo que estás leyendo y si tienes un criterio, si manejas un criterio.
Si manejas un criterio.
Si no tienes criterio y crees cualquier cosa que te
muestra... Si tú estás en formación y te llegan a decir, no sé, Ricky Martin descubrió América. ¿Cómo sabes tú que eso es verdad o es mentira? ¿Cómo saberlo? Si un niño... Ponte tú, un niño de 6, 7 años, le mandan a investigar el descubrimiento de América y se consigue una página web por allí de chistes.
De gente que anda haciendo chistes.
Ajá. Ricky Martin descubrió América. ¿Qué va a escribir ese niño en el cuaderno?
Ricky Martin
descubrió América.
Exactamente.
Y va a llegar el maestro y lo va a regañar y lo va a insultar. Entonces el niño...
Bueno, yo lo digo primero tanto que lo insulte o lo regañe, no, pero sí de repente se puede generar una situación de chiste o de bullying.
Ajá, entonces el niño se va a incomodar. Entonces esa experiencia de Internet y de uso se puede tergiversar y se puede ir un poco diferente.
En ese hecho, fíjate que ahí sí yo suelo ser un poquito más reforzar esas búsquedas y esos conocimientos con los libros, ¿no? Con los textos. Me pasó en esta semana, le pido a mi hijo que busque, no, perdón, él pregunta por una palabra. Yo le digo, búscala en el diccionario. Él fue y la buscó en Internet. En Internet le dio, obviamente,
El significado popular
a nivel de chiste. Pero cuando yo le digo, hey, ese no es, me dice, ah, pero mira, mamá, dice esto, eso no es, búscalo en el diccionario.
Y salió el concepto real.
El diccionario le dio el concepto real.
Pero,
ahora,
ojo.
¿Cuál es el punto? El punto es que, precisamente, porque debemos tener conocimiento y criterio de cómo se usa Internet. Es por eso, porque sencillamente puede haber un chistoso por ahí que diga que América fue descubierta por Ricky Martin y eso es lo que va a creer el muchachito. O que Bad Bunny es el libertador, qué sé yo, de Bolivia y lo van a creer. Entonces, es por eso que hay que manejar criterios y...
No, la gran pregunta es, ¿cómo le creas esos criterios al niño? ¿Cómo le creas esos criterios al niño?
Eso es. 11:27, identificamos tema y al regreso continuamos con más.
¡Venga! yo te lo enseñaré.
Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza.
Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré.
Este ritmo se baila así. Venga, ah, ah, qué belleza.
Ahora, conmigo. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres. Sin parar, que si lo bailas vas a aprender. Así lo ves, cuenta uno, dos, tres.
¡Fatal! ¡Venga conmigo! ¡Muévete! ¡Eso!
Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender.
Y reacción.
11:42, vamos a seguir accionando y reaccionando en mundo virtual. Hablamos de la desventaja del uso de, o digamos que lo negativo que tiene el uso de internet en la educación. Además, tenemos que contar con el hecho de que en el caso de los alumnos, hablando de las desventajas que tiene el uso de internet en la educación, no tienen el criterio adecuado y debido para hacer las búsquedas en internet. Entonces, el exceso de información que tienen allí disponible, adicional a esto, más la dispersión que pueden tener y la presentación que tienen algunas de estas informaciones, más la falta del método en la búsqueda, pueden provocar una sensación de desbordamiento que bloquea lo que es el trabajo intelectual. Es decir, consigues tanta información que que entonces no sabes con exactitud cuál es realmente la adecuada, cuál es realmente la fiable, cuál es la que te está diciendo la verdad.
Pero es que justamente el ejemplo que tú colocabas del diccionario. ¿Por qué tú crees en el diccionario impreso?
Porque está elaborado por un comité de personas que están debidamente preparadas.
Y todos los diccionarios que están impresos, todos están bien hechos, todos dicen la verdad. Yo te digo una cosa, yo he conseguido diccionarios impresos que tienen fallas.
En principio.
Que a veces te dan alguna traducción de o algún significado de palabras que no coincide, que no es cierto.
Entonces, por eso que uno debe buscar los diccionarios que están certificados por la RAE.
Caemos en aquello de los de aquellos pensadores griegos antiguos que buscaban la verdad. ¿Cuál es la verdad?
Hablando de la RAE, te voy a decir algo. La RAE últimamente está incorporando unos términos muy coloquiales a nuestro al diccionario que de verdad da miedo.
Lo que pasa es que el hecho de que Internet no tiene información fiable, lo que hablábamos de la comicidad de que, bueno, ¿quién descubrió América? también está en los libros. A veces porque el colegio elige determinados libros y otros no, porque hay algunos
editoriales porque, y determinados autores porque son los fiables.
Porque hay algunos que son fiables y otros no.
Claro, porque entonces, son los fiables.
Aquí viene la pregunta. ¿Qué tenemos nosotros para saber dónde está la verdad? ¿Cómo sabemos cuál es la verdad? Si hay algo que se ha manipulado a lo largo de la historia, es la verdad. Sí. Y eso hay que decirlo. Entonces, ¿cómo hacemos para incluir la Internet en la educación?
La verdad verdadera, valga la redundancia.
Entonces, ya va. El tema es, ¿cómo hacemos para que esa avalancha de información de Internet sea provechosa para el alumno y pase por el filtro de lo que nosotros entendemos como información fidedigna?
Información veraz.
Yo recuerdo alguna vez tuve algún contacto con docencia, una persona que yo la calificaba de loco. Él estaba montando un centro educativo y él me decía, mira, yo quiero que la gente busque por internet, pero por la internet que yo voy a diseñar. Yo voy a decirte las páginas que los alumnos van a accesar. Y de alguna manera tú, como eres informático, tú vas a bloquear el resto del internet. Yo quiero que la gente nada más accese estas páginas.
Y eso también me da miedo, porque ¿cómo sé yo que realmente tu criterio es el adecuado para lo que me vas a enseñar?
Bueno, pero
eso también me da miedo, porque bienvenida, si me haces eso...
Bienvenida al mundo de la enseñanza tradicional. Cuando tú llevas el alumno al colegio, ¿qué estás haciendo? Le estás dejando a un sistema educativo la formación de tu hijo.
Claro, ¿sí o no? Pero esto es sin colocarle las gringolas, porque en ese caso que tú que estás comentando, pues sencillamente me estás colocando unas gringolas. Tú vas a leer única y exclusivamente lo que yo te deje ver y ya va, espérate.
¿Y cuando el colegio?
Porque así yo no me estoy formando un criterio.
¿Y cuando adecuado. El colegio recomienda un libro y descarta a otros, como me acabas de decir, no está colocando gringolas?
No las está colocando porque no me estás vetando. O sea, tú me estás recomendando una bibliografía, pero no me estás diciendo que no puedo consultar otra.
Pero es lo que pasa con Internet. ¿Cómo hacemos entonces con Internet? No vamos a bloquear a los niños al uso de Internet, es lo que
claro,
me dices.
Porque entonces estaríamos haciendo lo que, o la propuesta sería entonces, lo que estaba haciendo.
Vamos a dejar que nuestros niños sean capaces de leer que Ricky Martin descubrió América. Pero entonces, ahora ven acá, ¿cómo hacemos para que ese niño descarte esa información como fake?
Hay que buscarle lo que es la historia. Mira cuando se descubrió América, mira cuando nació Ricky Martin, mira realmente de dónde viene la historia. O sea,
pero fíjate tú que en determinados...
Tenemos muchos pasos en darle a conocer la verdad.
Pero fíjate tú que en determinadas edades...
O lo que creemos que es la verdad.
En determinadas edades hay que guiar al niño, hay que ponerle gringolas.
Claro, claro.
Entonces,
claro, pero las gringolas con flexibilidad, ¿no? Porque también queremos tener personas que puedan analizar, que puedan pensar y que ellos mismos puedan darse cuenta de lo que es real a lo que no es
real.
Lo que es chiste de lo que es historia.
Yo no sé, ¿no? Lo que pasa es que yo vengo de una educación conductista antigua donde, bueno, simplemente mis mejores maestros fueron la correa y la chancleta. Yo lo voy a decir bien claro. Yo digo, bueno, como que me fue bien. Quizás yo intento en lo posible hacer que mi hijo tenga una educación constructivista.
Hay opiniones al respecto.
Una educación constructivista, que es la que tenemos ahora. Pero ¿cómo hago para que mi hijo sea capaz de discernir si no tiene criterio? Yo necesito formarle el criterio.
Claro.
¿Para formarle el criterio qué necesito? eso que tú llamas egríngolas. Yo necesito educarlo y decirle, mire, hijo, esto es así. Simón Bolívar fue el que libertó Venezuela, no fue el otro que están
claro,
diciendo.
Claro, pero darle tal cual, darle las herramientas como este caso que te estaba planteando que me sucedió con el mío en estos días. Pues él buscó un concepto, en internet consiguió, digamos que lo que se dice coloquialmente que está errado, pero fue al diccionario ahora, y verificó cuál era el concepto.
Ahora te pregunto,
adecuado.
¿Y por qué no usaste el mismo internet para darle la información fidedigna?
Bueno, porque quería que usara el diccionario.
¿Por qué?
Me confío más del diccionario. En el momento no tenía tiempo para hacer otra cosa. Estaba ocupada en el momento.
Me voy a poner Pepito preguntó. ¿Por qué? ¿Por qué no usaste internet?
Yo estaba ocupada en ese momento. No podía dedicarle tiempo
para
eso.
Seguimos con la tertulia más adelante.
Oye, yo creo que no vamos a seguir mucho con la tertulia. Vamos a un corte y al regreso ya nos vamos despidiendo. 11:49.
Ay.
¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? ¿De qué no vale la pena quererte de otra manera? Es que si tú no me entiendes, ni te imaginas cómo yo puedo quererte. Si estás a mi lado, me siento enamorado, queriéndote una vez más. ¿De qué me sirve adorarte si lo que quiero es amarte? ¿Pero de qué me sirve quererte si la verdad es que tú no comprendes que quiero tenerte a mi lado una vez más para decir que te amo y que sin tus ojos me vuelven loco, pero loquito de amor? Y quiero decirte tener. Me siento profundamente enamorado, es necesario que estés a mi lado.
Ha llegado la hora de despedir nuestro espacio por el día de hoy.
Bueno, amigos, en conclusión, a este tema tan interesante que yo invito a todos los padres, a todos los papás, aquellos que le entregan celulares a sus hijos, que orienten a sus hijos en cuanto a la búsqueda de internet y que los supervisen.
Sí, sobre todo
ustedes van a buscar una actividad, algo en internet, y van a colocar a su hijo a que lo investigue. Supervísenlo, léanlo. Y si pasa algo, simplemente orienten a su hijo sobre qué páginas consultar. Yo siempre he estado con la idea, por lo menos en el caso con mi hijo, de decirle, busque bibliografía de universidades, de bibliotecas, etcétera, que yo la certifique y vea, bueno, hijo, estas son las direcciones por las cuales usted va a buscar la información.
Correcto.
¿Se puede equivocar y puedo obtener información errada? Bueno, allí viene entonces mi parte de supervisor y decirle, hijo, esto está bien, pero aquí faltó algo. ¿Por qué? Porque según mi conocimiento pasa esto y esto y lo ayudo en la formación. Yo sé que el tiempo es difícil para todos nosotros.
Claro.
Todos trabajamos, todos estudiamos, llegamos de noche, no sé qué, pero
sí,
es que
pero
es importante.
Pero tenemos que hacerlo en pro necesario. De la buena educación.
No queremos que nuestro hijo escriba allí cualquier locura simplemente porque lo consigo en internet. Exacto. O que entonces haga un copiar y pegar y escriba las cosas en el documento y no las lea. Entonces es importante.
Sí, porque esa es otra cosa que tienen los muchachos. Se copian los trabajos que consiguen por allí en internet y los firman como que si ellos mismos lo investigaron.
Y ni siquiera lo leyeron.
Y a veces ni siquiera lo leen. Bueno, es por eso que ahora se está optando mucho en las aulas, en los colegios, a realizar exposiciones. Porque ya sencillamente los docentes han caído en cuenta de que es la única manera de ver si realmente el niño leyó el trabajo que está entregando.
Pero,
o si... fue algo que lo copiaron o alguien se lo pasó por allí y solamente le cambiaron la
de
portada.
Hecho las clases deben cambiar a eso,
claro.
yo siento que en el futuro,
bueno,
son los niños
colegios,
los que tienen que llegar y deben exponer sus actividades.
Hay colegios que lo están haciendo y eso es bien interesante, que están comenzando con las exposiciones desde edad preescolar y eso me parece excelente porque ayudamos a nuestros muchachos a que comiencen a manejar esas herramientas de oratoria, a que empiecen
a investigar,
a
discernir,
que pierdan ese miedo escénico, y eso de verdad que es un gran punto a favor que está teniendo la educación en este momento.
Y nosotros como padres tenemos una gran labor, que es orientar a nuestro hijo y llevarlo y
darle las herramientas,
si nosotros
darle herramientas extra.
Adelante, nos vamos.
Sí, porque ya nos está haciendo,
ya nos están corriendo,
Ángel, que váyanse que ya están muy extendidos. Hoy estuvimos para ti en bajo la coordinación de producción de John Alexander Vaca, en la musicalización y los controles.
Nos acompañó con una excelente selección musical el DJ Ángel Production. Muchísimas gracias, Ángel.
Y producción de este espacio estuvimos
Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506 PNI 31044. Agradecidos con nuestros aliados comerciales.
Centro Profesional Service Mile.
Es hora de sonreír.
Y distribuidora papelote. Librería, decoración y más.
Así es.
Nos vamos.
Continúa con nuestra programación. Ya vienen nuestros amigos de Así Suena la Gaita. A las 2 de la tarde el despelote y a las 4 Multiverso Musical. Mañana a las 8 de la mañana Al Son de Matanzas. A las 10 La Máquina del Tiempo. A las 12 Ritmo Caliente. Y a las 2 Al Filo de la Tarde.
Chao. Feliz fin de semana. Cuídense.
Que tengas excelente y maravilloso fin de semana. Nos estamos escuchando nuevamente el lunes a partir de las 8 de la mañana. Se te quiere de gratis. Chao. 11:56.
He vuelto a encontrarla después de tanto tiempo. Fue difícil hallarla aquí y ahora me arrepiento. Estaba tan callada, su boca pintada del color marrojo, que la sangre mía y despeinada, descuidada, maltratada. En una palabra que abandonada, noches de fantasía. Antes de conocerla.
noches de fantasía. Noches de fantasía.